Hoy vamos a seguir en nuestro estudio en Primera Tesalonicenses, pero te pido primero, vayas conmigo a Romanos 8. En la serie de preguntas que Pablo empieza a hacer, preguntas retóricas, que la respuesta es nadie, ninguno, nunca, a las preguntas, en versículo 33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y luego pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y habla de una serie de males que sería lo peor que puede suceder cada uno en su momento. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Entonces dice, no, ninguna de estas nos podrá separar de su amor. Pero es importante lo que escuchamos hace rato, que cuando Jesús ora por sus discípulos y por los que van a creer, o sea, nosotros, en Él, a causa de su palabra, entonces orando por ellos, algo que necesitas tener en cuenta, que dice aquí, que Cristo está a la diestra de Dios y también intercede por nosotros. No solo esa vez en Juan 17, sino hoy, en este momento, actualmente, en este momento, está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Y aunque tú y yo no podemos escuchar lo que dice, si pudiéramos tener a Jesús ahí junto a nosotros donde estamos y como echar oído, que Él está orando por ti, Él está orando por mí, y mencionar tu nombre a su Padre, intercediendo por lo que necesitas, por lo que te pasa, etcétera. O sea, el hecho de que tú no lo puedas oír no lo hace menos eficaz. Él está a la diestra de Dios. Es su cercanía al Padre que lo hace eficaz, no el que tú lo puedas escuchar cuando Él ora por ti. Okay. Entonces, ahora vamos a Isaías, por favor, Isaías 57. Y tenemos que traer esto presente con nosotros en tiempos difíciles. Y es bueno, ya mañana cambiamos a semáforo naranja en Morelos y quizás nos dejen de regañar y poner de ejemplo. Morelos, tierra de libertad. Ok, entonces, algo que necesitamos ver con eso, en las situaciones que aplastan, que quebrantan, que presionan, que debilitan, que desesperan, versículo, Isaías 57, versículo 15, Dios diciendo eso, después de estar diciendo toda su rebelión de ese pueblo, que sirven a Baal, sirven a Moloch, que sacrifican a sus niños, a sus dioses, los queman vivos, o sea, todo lo que está pasando, o sea, como que no quieren entender lo que les conviene, o sea, por puritito interés les conviene volver a Dios y no quieren. Entonces, está hablando de eso, o sea, de que en el momento de desesperación que te liberen tus ídolos y no podrán. Pero entonces es la respuesta del ser humano cuando ya agotó toda su lista de opciones y alternativas a Dios, empieza en la respuesta, allanad, allanad, barred de camino, o sea, quítense. Entonces el mismo desesperado empieza a ver que le despejen el camino, quitar los tropiezos del camino de mi pueblo, versículo 15, porque así ha dicho, así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y Dios se acerca a los humildes de espíritu, a los quebrantados de corazón. Dios se acerca. Su propio lugar es la altura, es en lo excelso, es en la santidad y la altura. O sea, todo lo que es Dios está en la altura máxima y todo lo que no es Dios, conforme a lo que es o no es, se hace una distancia entre eso y Dios. Y el ser humano muchas veces ha hecho la máxima distancia entre él y Dios. Pero dice, sí, pero yo me acerco. nosotros no nos acercamos. Todo lo anterior en el capítulo está como reclamando eso. Dice, pero yo sí me acerco. Habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados, porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Y hay una doctrina rara de que Dios es pura bondad, entonces esto que está pasando en México y muchos países, eso no viene de Dios. Lee tu Biblia. Sí. Esto viene de Dios. Si bien lo diseñaron en un laboratorio en la China, si simplemente salió del mercado de rarezas que come la gente en la China, o sea, como haya sido, pero el efecto que está trayendo es desesperación, desánimo, depresión, miedo, incertidumbre. Todos estos efectos sí son reales, ¿ok? Pero viene de parte de Dios eso. Y dice, pero no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu. La intención de Dios es salvar las almas. Esa es su intención. La intención de Dios no es regenerar la economía. La intención de Dios no es seguridad pública. La intención de Dios ni siquiera es una estabilidad escolar. ¿Okay? La intención de Dios es salvar las almas que Él creó, porque el mundo no lo va a salvar. Cielo y tierra pasarán. Él ya lo dijo, Él ya lo sentenció. Entonces, salvar las almas. Pero vamos a ver en Primera Tesalonicenses un poco más sobre eso. Entonces dice, por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí. Y escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé. Y le daré consuelo a él y a sus enlutados, y produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Ok, entonces tenemos esto, y dice, pero sigue siempre la otra opción abierta también. Los impíos son como el mar en tempestad que no puede estarse quieto. Híjole. Esos que cierran la pestaña, están viendo varios sermones a la vez, pero cierran la pestaña cuando ya va a llegar al final del sermón, porque es ahí donde lo va a aterrizar y te va a clavar a la pared. Entonces, inquietos, así que de repente tienes que ir al baño. Es una infección urinaria, o sea, vas mucho al baño durante los sermones. O sea, todo esto desde el punto de vista desde acá el púlpito, y digo, ¿qué onda? Inquietos como las olas del mar. En tempestad, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Vimos algo en la conferencia de mujeres recién virtual, aquí de Semilla, Mujeres en Cuernavaca, un fenómeno interesante, que muchísima gente conectando y viendo cada conferencia y luego desconectándose a la hora de aterrizar la verdad de la palabra de Dios y que va a tener efecto en su vida, de repente se chispan, ¿ok? Entonces tenemos una situación crítica en México de ser oidores y no hacedores de la palabra y sin la intención de hacer, ¿ok? Entonces es una situación crítica y tú y yo, tú no puedes hacer mucho por el que oye y oye y eso es lo único que va a hacer, pero tú puedes hacer algo por ti, ¿ok? Entonces dice, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Pero él dice, pero produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dije Jehová, y lo sanaré. Eso es lo que él está buscando. Entonces piensa, por ti y por otros, eso es lo que Dios está buscando, ¿ok? Eso es lo que Dios sigue empujando, lanzándose e insistiendo en hacer, es salvar, sanar, rescatar, y no esconder su rostro. Ok, ahora vamos a Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Mencioné hace 8 días que estamos atravesando un cambio de paradigma. Y si te acuerdas, si pusiste atención o si no cerraste esa pestaña en tu compu cuando estabas oyendo, que en 1967 fue la guerra de 6 días y varios países se prepararon y de sorpresa estaban invadiendo Israel, que no tenía armas. Entonces venían tanques de parte de Egipto y cruzaron la frontera, venían de Siria, venían del norte y así estaban invadiendo el país. Y Dios hizo milagros realmente. Y hay historias y todo eso, Dios hizo milagros. Pero recordando en el libro de Daniel, cuando Daniel tiene la visión de las diferentes bestias que representan diferentes imperios, empezando con Babilonia, después de los Medos y Persia, después de Grecia y finalmente de Roma. Entonces, y como una bestia quita a otra, y son principados, ¿ok?, de ángeles caídos. Principados y potestades, lo que Pablo dice en Romanos 8, por eso también vimos que ni lo alto, ni lo profundo, ni principados, ni potestades, nada de eso, ¿ok? Y estamos atravesando un cambio de paradigma y centros de poder y poder político, poder militar, poder cultural, o sea, para afectar, influir en el pensamiento, todo eso está cambiando. Fíjate, nada más con eso. 1,000 millones de televidentes en la China viendo básquetbol profesional estadounidense. Entonces, si un jugador de los Estados Unidos hace un comentario acerca de derechos humanos en la China, tiene que pedir disculpa públicamente y lo castigan. ¿Por qué? Porque hay 1,000 millones de televidentes pagando cable en la China viendo básquetbol. O sea, hay más chinos viendo el equipo, los Lakers o así, hay más chinos que cualquier otro país en el mundo. Entonces, dinerito habla. Entonces, eso está afectando Hollywood. ¿Ok? La película Mulan que acaban de rehacer, porque Hollywood ya no hace algo nuevo, simplemente ahora recicla y repite. Es un vacío cultural. Necesitamos entender, hay un cambio de paradigma que estamos atravesando. Pero entonces van y filman Mulan en la China y aquí hay un campamento con 1,000,000 de uigures que son túrquicos, no son han chinos, sino túrquicos que viven en la China y no, pero los tratan como animales, ¿ok? Violando a las mujeres, esclavizando a los hombres, tu iPhone, tus Nikes, todo eso, trabajo forzado de más de 1,000,000 de uigures, ¿ok? En la China. Entonces, Disney, ¿ok? Tu Disney Plus, ¿ok? Ellos están ganando dinero y ellos quitaron de Star Wars, ¿te acuerdas cuando fue la fuerza despierta y entonces es esto y el que fue como Stormtrooper y quita su casco y tiene como un así y es negro, lo tuvieron que quitar porque los chinos odian a los africanos. Entonces quítalo y lo quitaron. Entonces, ¿quién está dictando el contenido cultural hoy en el mundo? Necesitas captar eso. ¿Y quién te hace dependiente de tecnología? Ok, entonces necesitas ver todo eso. Entonces, hay un cambio de paradigma. Pero cuando esto pasó en 67, guerra en lugares celestiales, principados, potestades, así, el príncipe de Egipto, de Persia, Irán, ok, todo eso está pasando, Israel ganó, ok, y hasta tomó posesión de Jerusalén en 67. Fue tremendo lo que pasó. En 68 fue otra vez como levantamientos, el movimiento estudiantil en todo el mundo, pero también cruzada estudiantil estaba activo. ¿Okay? En 69 el movimiento de Jesús comenzó. Y toda una generación que ya estaba dada por perdida, mi generación, dada por perdida, ¿okay?, en desesperación, checando drogas, checando lo que sea, probando cualquier estilo de vida alternativo, ¿ok? Cambio de paradigma. Entonces, así, y empezaron así, Dios simplemente diciendo, párate, camina, entra aquí. Y entraban y se sentaban y oían el Evangelio, ¿ok? Por millares. Es un cambio de paradigma, pero Dios también juega a eso. Entonces estamos atravesando otra vez un cambio de paradigma a nivel mundial. la forma de vivir, y ya están diciendo usar doble cubrebocas, ¿tú crees? Y digo, buena suerte, no te agüites mucho, oh gobierno. Pero ya están diciendo eso, no, es que las escuelas hasta 2023 y que, o sea, y sacan eso y la gente se asusta, pero al rato ya como que lo asimila y ya lo acepta. Y lo siguen haciendo y lo siguen haciendo y jalan la cuerda un poco y nos siguen moviendo así. Tienes que captar eso, porque al mismo tiempo Dios está arrojando algo para ver quién lo cacha. Y Dios también nos está moviendo a ver quién se mueve con Dios. Hay que entender eso y hay que poner atención. Acuérdate que te dije que vamos a estar escuchando más comentario serio acerca de ovnis. Acaban de desclasificar, o sea, ya no es material clasificado secreto, que el Pentágono está investigando y ha investigado material de objetos voladores, o sea, eso, que trae mezclas de metal y productos, o sea, metales diferentes que no se encuentran en este planeta. Te dije. Y esta semana ya se desclasificó. Entonces necesitas ver por qué. Porque entonces, oh, que no estamos solos. Sí, pero imagínate, ¿te acuerdas el ejemplo de la cueva de Platón? Ok, y que entonces estás ahí y el fuego y la sombra que haces con el fuego y te volteas y está el fuego, pero ves que hay otra luz fuera de la cueva, te sales y es el sol, entonces entiendes que esto es figura del otro, pero lo que es mayor, lo que es permanente es el sol, el fuego se va a acabar. Bueno, ok, imagínate, estás en la cueva de Platón diciendo, hay algo más allá y de repente, no, el problema no es que está fuera de la cueva, sino no estamos solos. Ok, y ese ronquido que oigo, no es de un humano, es de un oso. Estoy en una cueva con un oso. Entonces cambia todo lo que tú estás viendo. Y algunos están con la idea, pues si no estamos solos, entonces sí somos producto de evolución. Y digo, ¿cómo sabes? O sea, no podría ser, entonces si son seres extraterrestres, si es eso. Yo creo que son terrestres. ¿Ok? Y dices, ¿qué? No te preocupes. Todo eso va a estar saliendo y ya tú puedes ver qué comes de la ensalada. Pero simplemente, porque creo que como Dios ha como puesto en cuarentena el planeta, desde la rebelión de Satanás, ha puesto el planeta en cuarentena. Pero eso es lo que yo creo. Entonces, pero piensa, lo que si son seres de otro sistema solar, la distancia es tal que no viven una vida como la nuestra. Y no estamos hablando que viven 1,000 años o 800 años. Su vida orgánica es otra, ¿ok? Entonces tenemos que cuestionar. Otra cosa es que vienen de un planeta que también cayeron, que también se matan con guerra y hay enfermedades y guerra y miedo y todo eso y los efectos del pecado, o son seres inocentes como Adán y Eva, sin pecado. Pero entonces nosotros les vamos a contaminar. Y si son como nosotros, pero mayores, entonces esto cambia todo el juego. Entonces lees cosas en Apocalipsis y dices, ay nanita. Pero otra vez lo que se suelta sobre la tierra viene de adentro, no de fuera. Entonces, viendo todo eso, o sea, simplemente lo arrojo, lo dejo ahí y tú estás, pero ya no quieres cerrar pestañas en tu compo. Ya cierra los demás y clávate aquí, vamos a meternos. Primera Tesalonicenses 4. La razón que necesitamos ver lo que está pasando alrededor y captar que estamos en un cambio de paradigma. ¿Qué pasa con la ideología de género? ¿Y por qué ahora tantos géneros? ¿Okay? El mismo concepto que impulsa la idea de que esto simplemente es una proyección, no es mi cuerpo, no soy yo. ¿Okay? Mi cuerpo no soy yo. Entonces yo me identifico como otra cosa, tú me tienes que aceptar lo que yo creo por dentro que soy. Y los cristianos hablamos mucho así, entonces hay que tener cuidado, porque el que controla la comunicación, controla el pensamiento, entonces hemos adoptado lenguaje que no es bíblico, Okay, para empezar. ¿Por qué entonces, qué sucede que antes decían que para hacer un aborto, de por sí es un cúmulo de células, no es vida, bla, bla, bla? Ahora han ya de genética, de microbiología y todo, ya han verificado, no, si es vida humana, es bastante completa desde un punto muy temprano en gestación, efectivamente desde concepción es vida humana. Entonces, ¿qué han hecho? Pues cambio de paradigma. Ya cambiaron el lenguaje, pero no es una persona. Entonces no es una persona hasta el punto de nacer y aún naciendo pueden exterminar el bebé recién nacido, simplemente porque sí, porque entonces no es una persona hasta que le otorgan personalidad legal, ¿ok? Pero si el Estado o otros individuos te otorgan personalidad, también te la puedan cancelar. Entonces tienes lo que está pasando en China con los Uyghurs, ¿ok? Tienes eso. Tienes lo que pasó con los judíos y los gitanos en Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, deja de ser persona porque yo digo, ¿ok? Entonces necesitamos entender. Y toda la referencia de ideología de género y de lenguaje inclusivo y todo eso viene con el cambio de paradigma que mi cuerpo no soy yo. Entonces, por eso vamos a hacer esto, vamos a hacer cirugía y el uso de hormonas y todo y transformarme en hombre o transformarme en mujer. Okay. Es interesante, en Inglaterra, donde es totalmente legal y muy vendido y muy cotizado el cambio de género físicamente, llegan las chavas de secundaria sin permiso de sus papás, legalmente entran, preguntan todo eso, pero llegan como suele suceder con niñas de secundaria, llegan en su flota. Entonces o sea, es una onda de experimentación, no es una convicción que tienen. O sea, imagínate, tiene 13, 14 años, tiene 12 años y está cuestionando si le gusta ser mujer. Pues que no, a esa edad está que no me gusta nada. O sea, a los 13 años no te cae nada. Entonces, o sea, piensa lo que está sucediendo, pero como vende. Como es súper lucrativo la hormona y los tratamientos que son de por vida, son muy caros, entonces el Estado, o sea, el gobierno de Inglaterra paga eso porque así es su cobertura médica. Entonces es un negocio bastante lucrativo, pero solo se puede considerar por el cambio de paradigma. Ok, Pablo dice a los romanos, Nerón, que comienza a ser emperador después de esto, Nerón se casa varias veces. Una de las veces se casa con un hombre vestido él de la novia. O sea, era un hombre mal, mal, en su cabeza y en muchas formas y su razonamiento y todo eso. O sea, necesitas captar eso. Entonces, pero se podía. O sea, se podía. Y necesitamos ver que en primer siglo el ambiente, el entorno, el paradigma, era tal que ese es lo yo soy lo que yo pienso que soy. Entonces, por eso cree en ti. Si no has logrado tus metas es porque no has luchado. O sea, tú proyectas tu éxito y creas tu éxito y Mary Kay te va a ayudar o Amway o Lifeway o... Ay, no, pero eso es cristiano, perdón. Piensa. O sea, vienen los cambios, vienen los cambios. Por eso necesitas Biblia, Biblias en papel. Necesitas siempre copias que no sean digitales, que se pueden modificar. Mientras duermes, se modifica lo que dice el texto. Necesitas estar pensando diferente que los demás. ¿Ok? Diferente. Y necesitamos poner más atención a Dios. ¿Y sabes por qué? Porque siempre cuando los principados y potestades están operando un cambio de paradigma, Dios también opera un cambio de paradigma y levanta a la reina Esther y salva a su nación. ¿Ok? Levanta un Daniel, levanta un Nehemías. nace Jesús en Belén. Cambia Dios también el paradigma. Dice, ok, es el Rey de Reyes. ¿Cómo va a nacer? Pues en Belén, según profetizado. Pero lo van a acostar en un pesebre. O sea, él va a arreglar, no hacer las cosas ostentosamente como lo haría Satanás, sino muy como si no importara como lo hace Dios. Entonces puedes estar atravesando cosas y dices como Job, que no te importa. Es un cambio de paradigma. ¿De dónde vino tan así la tempestad y los discípulos diciendo a Jesús, no te importa? Perecemos. Cambio de paradigma. Jesús dice, calla, enmudece y calma la tempestad. ¿Ok? Entonces Dios viene cambiando esto también. Las reglas no cambian, pero la cancha ya es hexagonal, ya no es rectangular. Entonces antes era toda tu vida y algunos no pueden cambiar. Entonces esta es la portería que defiendo, esta es la portería que ataco, es rectangular la cancha, dos equipos, un solo partido. Ahora va a ser hexagonal. Tres equipos jugando. De momento, este equipo te ayuda a bajar o meter gol contra el otro equipo, pero finalmente, porque es entonces 7-5-3 va la puntuación y así peleando. ¿Qué tal? Y dice, ay, yo no podría con eso. Pues fíjate, están cambiando la cancha. Sigue valiendo un gol, un punto. Sigue que solo el portero puede tocar el balón. Todas las reglas del juego van a seguir igual porque escrito está. Pero la cancha puede cambiar cuántas veces. Y necesitamos entonces ponernos listos, poner atención. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Ahora, llegar a ser cristiano es un cambio de paradigma y te lo notifican. O sea, si tú no te das cuenta, tu familia, tus amigos, tus colegas, todos te notifican. Ah, en tu nueva religión te quitan todo, ¿verdad? Te quitan muchas cosas. Tú ya no hablas así. A mí me bautizaron el reverendo en la prepa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, o sea, yo de por sí no decía realmente groserías. Entonces, pero de repente, simplemente porque les hablé de Jesucristo. Era el mismo yo, pero es el reverendo. Entonces lo exageran para que tú, queriendo ser incluido, para que tú le bajes. Para mis pulgas y para el gozo que yo tenía, no lo quise bajar. Ok, entonces ya no somos tus amigos. Ok, entonces te lo van a notificar. Es un cambio de paradigma llegar a ser cristiano. Ya estás orando y hablando como Daniel. Cambio de paradigma. Ok, lo que diga el rey, el Estado es la ley. Entonces el rey hace un decreto que durante 30 días nadie puede orar ni hacer petición a ningún ser humano ni a ningún Dios, sino solo al rey. Y Daniel escucha el edicto, va a la hora de la tarde, las 3, dice son las 3 también en Jerusalén, aunque está en ruinas, y voy a mirar el lugar de los sepulcros de mis padres y del templo de mi Dios y voy a orar. Como de costumbre, abre sus ventanas hacia Jerusalén y empieza a orar. Vienen y lo arrestan. Cambio de paradigma. Pero Daniel dice, no, pero las reglas no cambian. Yo sigo buscando a mi Dios. Ok, entonces ve. O sea, cuando empiezas a leer así tu Biblia, vas a darte cuenta. Noé, cambio de paradigma. Abraham, cambio de paradigma. Ok, entonces paradigma que es simplemente la estructura. El cómo pensar y el cómo hacer las cosas. Pero suena muy bien que yo te diga paradigma 100 veces en el sermón porque dice, este hombre sí sabe mucho. Y ya exploté esa noción. Pero es cambio de modo de pensar, modo de vivir, modo de actuar. La nueva normalidad lo están llamando, pero es un cambio de paradigma. Ok, entonces. Entonces nada va a cambiar en ese sentido. Lo que les hemos dicho sigue siendo. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Interesante, o sea, de todas las cosas que pudo mencionar, dice que os apartéis de fornicación. Ahora, pensando, son gentiles, son macedonios, son griegos. Entonces, en la sociedad eso era normal, fornicación era normal. ¿Ok? Entonces, el propósito de matrimonio era conservar patrimonios y estatus, pero no era por amor. Entonces, el amor era fuera de matrimonio. Eso era normal. Por eso, cuando Pablo exhorta a los corintios, por eso, cuando les advierte a los tesalonicenses, porque ellos no vienen del trasfondo judío pensando no adulterarás, o sea, los 10 mandamientos. Entonces, dice, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Ahora, y dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Ok, ahora pensando en esto, en otras versiones traduce esposa, eso no es la palabra gune, esposa, sino es la palabra que se traduce en todo lo demás como vaso. Tenemos este tesoro en vasos de barro, ok, para que la excelencia sea del poder. Sea de Dios y no de nosotros. Entonces, 2 Corintios 4, 7, cuando Pablo está orando, Saulo de Tarso está orando en Damasco, y entonces Dios le habla a un discípulo llamado Ananías, y dice: Ananías, levántate y vete a cierta casa, porque hay un hombre orando que se llama Saulo, y él ha visto en una visión a un hombre que se llama Ananías. Me encanta el modo de Dios. No le dice derecho, ve y ora por Saulo para que recobre su vista. Entonces, y ha visto a uno llamado Ananías llegando a orar por él. Y Ananías dice, pero los está encarcelando. Ve, dice, y aquí traduce es instrumento, pero es un vaso escogido. En Romanos 9 habla de que vasos para misericordia y vasos para ira, como lo fue Faraón. Te he puesto como un vaso de ira, le dice a Faraón, y así me glorificarás en mi ira. Entonces, es eso. Entonces, eso cambia un poco, es más inclusivo cuando decimos que es vaso y no esposa. ¿Qué es entonces? Es para todos. Que sepas tener tu propio vaso, vaso de barro, que sepas tener tu propio vaso, y eso hasta del Antiguo Testamento. ¿Te acuerdas cuando David está al principio huyendo de Saúl? Llega a donde está el tabernáculo y le dice al sacerdote, dame pan, es que salí a prisa, estoy en los negocios del rey. Y dice, pues solo está el pan de proposición, que era sagrado, que solo los sacerdotes. Dice, los muchachos ya tienen días que no están en casa, entonces sus vasos están santificados, o sea, su cuerpo. Ahora, ¿te acuerdas lo que dije? Mi cuerpo no soy yo, ¿ok? Entonces necesitamos ver, tenemos este tesoro en vasos de barro. Si no hay vaso, ¿dónde va el tesoro? ¿Ok? Si el vaso, Pablo dice a Timoteo, en toda casa, y habla de vasos, pero los llama utensilios, pero es otra vez vaso, hay vasos para honra y para deshonra. Entonces, como en la casa de Dios, lo que era oro y plata era para uso sagrado, lo que era cerámica o madera era para cualquier cosa porque no se puede pasar por el fuego. Entonces, es eso, es la idea de ser purificable. Es para algo puro. Entonces, el que tenemos este tesoro en vaso de barro quiere decir que somos para todo uso. El cristiano es para todo uso. Pero tiene que hacer, dice Romanos 12:1. Vamos a Romanos 12 porque no me vas a creer. Romanos 12, versículo 1. Y ve la importancia con lo que se está diciendo hoy. De eso, de que no me gusta mi cuerpo, como si tu cuerpo fuera tu mochila, tu gorra, tu celular. Tu cuerpo y tú son una persona, ¿ok? Porque Dios nos santificará, dice en Primera Tesalonicenses, cuerpo, alma y espíritu. Entonces Dios no deja fuera el cuerpo en santificación, así como no lo deja fuera en la resurrección. Por eso la insistencia en Jesús de mostrarse un cuerpo físico humano comiendo frente a los discípulos. O sea, que vienen. O sea, a Dios le interesa el cuerpo que Él hizo. Y es un vaso para el alma, pero el alma sin el vaso no tiene contacto con el mundo real. ¿Ok? ¿Cómo ves? ¿Cómo tocas? ¿Cómo? ¿Dónde está tu gusto? Dice, no, pues creo que tengo COVID, no he tenido gusto desde 3 días, ni olfato. Ok, pero piensa, o sea que todo eso es inseparable. Y la muerte separa cuerpo y alma. Ok, la muerte, pero la muerte, acuérdate, no es normal. La muerte no es lo que Dios quiso para la humanidad. Ok, entonces viendo eso, Pablo dice, después de presentar de la forma más grandiosa argumentos y ejemplos y explicación sobre la gracia salvadora de Dios, llega a capítulo 12 de Romanos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, todo lo que él ha estado diciendo, por las misericordias de Dios aquí representadas, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, no puedo separar lo racional, mi pensamiento, mi intelecto, de mi cuerpo. Lo tengo que unificar en adoración, que presente mi cuerpo. Entonces, hay gente que puede decir, pero yo siento que soy una mujer atrapada en cuerpo de hombre, que yo soy un hombre atrapado en cuerpo de mujer. Mi perro está seguro que es un humano atrapado en cuerpo de perro, y por qué no le hago caso y por qué no le obedezco. Pero es que si ni obedezco a los de mi familia. Entonces, ve, o sea, es nuestro culto racional. Pero si alguien dice, sí, pero mi cuerpo es mi enemigo, es mi prisión. Ve, Pedro lo llama su tabernáculo, su tienda, como de un nómada. O sea, no es mi hogar permanente. Jesús dice en Juan 14, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Voy para preparar lugar. Cuando abren los sellos en el principio de Apocalipsis, y hay un sello que se abre, y Juan ve debajo del altar en el cielo las almas de los que fueron decapitados. Y ellos dicen, ¿hasta cuándo no juzgues y vengas nuestra sangre? Entonces, o sea, otra vez necesitamos ver eso. O sea, ellos no estaban bien y están aún esperando la resurrección. Dice, esperen hasta que el número sea completo de otros que van a perder su vida. Entonces, o sea, viendo eso, que el estado normal del ser humano no es vivir sin cuerpo. Entonces, tu cuerpo no es tu enemigo. Entonces, ahí estás con tu situación de salud. Tu cuerpo no es tu enemigo. Estás con una lesión en el corazón, o el pulmón, o el cerebro. Tu cuerpo no es tu enemigo. Te dan episodios, epilepsia, ausencias. Tu cuerpo no es tu enemigo. Pero esta versión no es mi morada final tampoco. Esperamos una resurrección. Ahora, entonces, o sea, reubícate de acuerdo con eso. Volviendo a Primera Tesalonicenses, por favor, capítulo 4. Versículo 4, otra vez. Que cada uno de vosotros sepa tener su propio vaso en santidad y honor. Otra vez, presentando tu cuerpo a Dios, que es nuestro culto racional, es un sacrificio vivo. Entonces, te presentas, pero no quedas muerto. Entonces, es un vaso que presentas a Dios. A partir de eso, este barro, que era de todo uso, y uso no honroso, pero ahora sí es presentado a Dios, ahora tiene que aguantar vara. Okay, entonces, ya presentado así, entonces, ya es para Dios. Entonces, lo que necesitamos ver, luego dice versículo 5, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo eso, como ya os hemos dicho y testificado. Interesante, apenas famoso, muy famoso apologista, evangelista, murió hace un año y le dio de repente, creo, cáncer de pulmón. Duró muy poco y murió. Ahora está saliendo a luz y está comprobado y irrefutable y todo, que era abusador y violador, ¿okay? En su ministerio. Y dices, oh, Okay. Dios dice, Dios es vengador de todo esto. Hebreos 13:4 dice que el lecho matrimonial sea sin mancilla. Entonces, todo esto le importa a Dios. ¿Por qué? Porque lo que hago con mi cuerpo, porque soy yo. Por eso Pablo a los Corintios dice, ok, entonces ya pertenezco a Cristo, he sido unido a Cristo, voy a tomar lo que es de Cristo y unirlo con una ramera. Porque el que se une con Cristo es un espíritu con él, pero mi cuerpo también soy yo. Entonces, sí es importante, es lo que Dios nos ha dado para relacionarnos con la creación alrededor. Ahora, algunos sugieren, teólogos sugieren, que una razón por qué espíritus inmundos quieren vivir en un cuerpo humano. Y luego hacen barbaridad. Pero quieren vivir eso es porque quieren el efecto sensorial que pueden tener viviendo lo que tú y yo vivimos normal. El gusto, el olfato, todo eso. Tacto, etcétera. Escuchar la música diferente como efecto de ondas en el aire llegando al tímpano y lo escuchas diferente. O sea, cuando un ángel habla con alguien en la Biblia, ¿cómo se hace oír si no tiene pulmones? O sea, no es un cuerpo físico que pueda expulsar aire, hacer vibraciones en las cuerdas vocales y hacerte escuchar. Entonces, ¿cómo hace escuchar su voz? Es diferente. Pero ¿cómo Dios se hace escuchar su voz? Dices, híjole, es muy temprano en la mañana para que yo piense, sí, ya te duele la cabeza, pero piensa, o sea, todo eso tenemos que tomar en cuenta porque entonces lo que tienes que captar es eso, vemos función, el niño pequeño está aprendiendo función, entonces llega el momento que ya no necesita usar pañal porque ya entendió función en algún aspecto, pero vemos función. Y aquí es una función, por eso dice, el cuerpo no es para fornicación, pero tiene una función que le funciona perfectamente para fornicación. ¿No? ¿Por qué existe una industria de pornografía? ¿Okay? ¿Por qué existen prostíbulos y todo? O sea, sí. O sea, la función perfectamente se puede utilizar en ese sentido, pero eso no es el propósito. Y hay un aspecto que es diseño. Entonces, si yo te traigo un desarmador plano, tú dices, ok, esto no es para cualquier tipo de tornillo. Tiene que ser para el tornillo que tiene solo una ranura. Pero hay otro tipo de desarmador que es Phillips o de cruz, como dicen, y la cabeza del tornillo Phillips o de cruz es como una cruz. O sea, quien lo inventó, pues fue muy así, pues lo vamos a llamar así porque así se ve. Ok, entonces, tiene una ventaja este diseño. La idea es aflojar o apretar un tornillo. Eso es la función. Pero el diseño permite algo que cuando estás haciendo eso con un desarmador plano, la tendencia es deslizar en la ranura y salir y lo tienes que estar como ajustando y reubicando. Si es desarmador de Cruz o de Phillips, entonces como es así y se queda ahí y no se mueve y ya aflojas o aprietas bien el tornillo. ¿Ok? Diseño para mejor función. Pero hay un propósito que es mayor que diseño y el diseño es mayor que la función. Puedo tomar el desarmador plano y abrir botes de pintura. A rato, si yo estoy ocupando el desarmador plano para funciones que no son propias de su diseño y el propósito que es mayor, cuando hay otra herramienta pero me da flojera o no lo puedo comprar, entonces la punta plana del desarmador plano empieza a desgastarse y maltratarse. Lo mismo pasa con un desarmador Phillips, si no le queda el tamaño, entonces empieza a barrerse en la punta de metal, entonces ya agarra menos y a rato solo para clavártelo en el corazón de desesperación que no puedo aflojar este tornillo. Entonces, o sea, propósito, entonces piensa en eso, que en la creación, así como nosotros como diseño industrial produce un desarmador, pero Dios también como creador tiene un propósito y produce de su propósito cierto diseño. Y el diseño implica y señala función. Y el problema humano es que hemos invertido eso y nosotros decidimos nuevo diseño, cambio de género, hasta quirúrgicamente, como que decidimos el nuevo diseño y hemos optado por inventar un nuevo propósito también. Entonces, cuando tú estás pensando qué es la pregunta fundamental primera de existencia para cada persona es, ¿de dónde vengo? ¿Cómo estoy aquí? ¿Ok? Entonces, otra vez, propósito es fundamental. Entonces, propósito, diseño, función. Entonces, otra vez, versículo 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propio vaso en santidad y honor. Diseño, función, propósito, propósito, función, diseño. O sea, ve cómo es esto. Entonces, que lo sepas. Yo tomé ese versículo hace muchos años y dije, soy soltero, Señor. Entonces, ¿qué? Nosotros a chupar faros. Ya, o sea, ya valió para nosotros. O sea, pureza va a ser una lucha de perder, porque si no puedes tener pureza si no eres casado. Y luego los casados decían, Jaime, no te creas. Sigues luchando. Así es que más te vale, aprende algo diferente hoy. Entonces dije, ok, entonces hay una respuesta. Si Dios dice que cada uno sepa, quiere decir que se puede saber. ¿Ok? Como que no seamos bofos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Efesios 5, 15, 16. ¿Ok? Entonces, yo puedo saber tener mi vaso en santidad y honor. Y dije, venga. Ok, Señor, entonces enséñame eso. Me interesa y obvio te interesa a ti, propósito, diseño, función. Entonces, enséñame tu propósito, enséñame el diseño y enséñame la función. Como si no supiera nada, porque muy mal enseñado y muy mal encaminado, como todos nosotros. Entonces, y lo hizo. Dice, versículo 7. Otra vez vemos, propósito, diseño, función. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación, propósito. Pero el propósito da como produce diseño, de acuerdo con el propósito. El diseño te señala función. ¿Ok? Trabaja con un mecánico, con un dentista, con un plomero, con un carpintero, y para todo, para toda función, todo lo que se tiene que hacer, hay una herramienta adecuada, la más adecuada. Ahora, tú puedes tomar una navaja suiza y puedes quitar el sarro de tus dientes. Hay una herramienta más específica, más adecuada para quitar el sarro de tus dientes, pero si tú, no más que no te vea yo, pero, o sea, y... ¿Ok? Sí lo puedes hacer, pero no es la mejor herramienta. Hay un mejor diseño para esa función. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. El propósito, dientes limpios, son dientes sanos. ¿Ok? Entonces, dice, Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Si puedes entender qué es el propósito, lo que vimos, ¿te acuerdas? En Isaías 57, ¿ok? No contenderé para siempre. He visto sus caminos y lo voy a sanar y lo voy a pastorear y le voy a consolar y voy a dar el fruto de labios que digan paz, paz al que está cerca y al que está lejos. Que dice Efesios 2, nosotros, gentiles, que estuvimos lejos, nos ha traído cerca. Paz, Él es nuestra paz. ¿Ok? Efesios 2. Bien, entonces seguimos. Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación, propósito, diseño, función. Por eso, siempre he dicho, necesita, cuando la Biblia dice, sed llenos del Espíritu Santo, tú tienes que poner eso a la cabeza de tu lista y hacer prioridad, ser lleno del Espíritu, porque es un mandamiento, no es una sugerencia, es un mandamiento. Y si no estás viendo la plenitud del Espíritu en tu vida, eres un desobediente, ignorante y necio. Eso es lo que dice, no ignorando la voluntad de Dios, no como necios, sino como sabios, ¿ok? Entonces dices, ya, ok, ahorita me voy a poner de rodillas. Nomás digo, La iglesia, la crisis de la iglesia no es COVID-19. La crisis de la iglesia es inatención a la palabra de Dios. Oidores, mas no hacedores. ¿Okay? Eso es la crisis de la iglesia y nunca ha habido más que una. En toda la historia de la iglesia desde hace 2000 años, la única crisis que sufre la iglesia en todas sus épocas es inatención a la palabra. ¿Okay? Y eso es súper remediable. O sea que, pon atención. Pon atención, decídete, enséñame tu voluntad, enséñame tus caminos, Señor. Encamíname en tu voluntad, ensancha mi corazón. Lee el Salmo 119 hoy, si puedes, ¿ok? Y verás así la súplica y la gratitud del salmista diciendo, porque tu palabra es esto, tu palabra es esto. Y si eso no cambia tu visión de la palabra de Dios y tu sentir hacia la palabra de Dios, necesitas más oración. Necesitas entonces decir, cambia mi corazón, ablándalo, porque yo estoy tratando de ablandar mi corazón. Y no, entonces Dios dice, ok, pero puede ser que lo quebrante, pero si tu corazón está quebrantado, Dios está presente para vivificar a los quebrantados de corazón. ¿Okay? Entonces necesitamos ver eso y decir, ok, bien, necesitamos empezar a ser como Ananías, que Dios puede decir, Ananías, ¿qué onda? Aquí estoy, Señor. Ve a tal calle y ora por uno que se llama Saulo, y porque te vio en una visión orando por él. Imagínate, ¿lo harías hoy? ¿Alguien lo haría? Es difícil, pero ser cristiano implica cambio de paradigma. Para ti y el mundo también. Y porque los cristianos empezaron a cambiar su paradigma conforme a la palabra de Dios, el mundo cambió. La historia cambió, las rutinas cambiaron, las expectativas cambiaron, las leyes cambiaron. ¿Cuántas cosas? O sea, nomás piensa eso. Y eso, o sea, y eso no, yo no puedo gobernar el corazón de una nación. Gobiernos lo han intentado hacer, no lo puedes hacer. Pero yo puedo presentar mi corazón al Señor y decir, ok, gobierna aquí, en esto es tuyo. Esto, si no cabe duda, eso es tuyo. Ya lo cautivaste, ya lo redimiste. Ahora te presento mi cuerpo. Pero eso puede decir que Dios te diga, alza tus manos y estés. Es para viejas. Tengo mis espías donde quiera. ¿Ok? Y vas a tener que empezar a arrancar tu orgullo y quemarlo en el fuego. Y el culto racional de Dios no es puramente intelectual, porque necesitas presentar tu cuerpo a Dios. Necesitas saber hincarte. Y dices, ay, pero siento que son puras visiones. Es el diablo. Es el diablo, porque sabe que si él te jala esa cuerda de tu orgullo, tú obedeces. Y tienes que cortar la cuerda, decir que no interrumpas, estoy hablando con Dios y él conmigo. Estamos tratando un asunto de primera importancia, cállese. Y tienes que empezar a tomar esto y saber, estamos en guerra celestial, estamos sufriendo cambio de paradigma, y los cristianos tenemos que entonces pararnos en la raya, equipados, vestidos de toda la armadura de Dios, y tomar la espada del Espíritu, que son los dichos de Dios. No es simplemente decretar y hacer magia blanca, es tomar en serio todo lo que Dios ha dicho. Remas, los dichos de Dios. Sus mandamientos, sus promesas, sus advertencias, sus consolaciones, y tener esto a la mano. No, el tiempo no es ir a decir, pues primero voy a sacar mi permiso para comprar espada del Espíritu. ¿Dónde se consiguen espadas del Espíritu y armadura de Dios? ¿Cómo veo, amiga? ¿Cómo? Así, no se ve raro el casco así de la. No, ponte esto, están disparando. Ya, vienen por las almas. Pero Dios también. Dios también. Acuérdate, o sea, demonios decían, no nos atormentes, le tienen miedo. Entonces tú no les tengas miedo. Las potestades y los principados no nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, eso es la realidad. Y siempre ha sido la realidad, pero muy pocos en el Antiguo Testamento vivían eso como Daniel. Podían ver tan claramente la cosa. Y realmente no era posible vivir eso todo momento, como Elías, como Eliseo, como Daniel, como Ezequiel. No era posible vivir eso todo el tiempo. No fuimos diseñados, no soportamos, somos mortales. Pero sucede. Y tú y yo necesitamos entonces poder ser como Cornelio, simplemente buscando a Dios, quiero conocerte. Y Dios pone un ángel, dice, ahora ve a Joppe, a tal casa, pregunta por Simón el curtidor de pieles, y en su casa está otro Simón que le dicen Pedro, tráele, y él te explicará. Siempre Dios va a usar un discípulo para hacer la transmisión del evangelio. Tú. Eso es lo que Dios va a hacer, es usar a un discípulo, tú, para transmitir el evangelio, para imponer manos y traer sanidad, para abrazar. Dices, contra la ley, abrazar. Dale su ivermectina y luego dale un abrazo. O sea que, finalmente, sí, vamos a tener que estar viviendo con eso. Nos están diciendo, ¿cómo va a vivir la iglesia con coronavirus? ¿Cómo va a vivir la iglesia? ¿En victoria? ¿O cómo? ¿Saliendo para adelante o cómo? Entonces, viendo eso, y aquí Pablo les está diciendo, son nuevos. Tienen escasamente 2 o 3 meses de ser cristianos. Y Pablo, eso es un punto inicial para el nuevo creyente en un ambiente de fornicación y lascivia. Entonces, no hagan eso. Les va a hacer mucho daño. No lo hagan. Pero entonces, al decir su vaso, o sea, que tú empieces a integrar cuerpo, alma y espíritu, eso es salvación y santificación. Entonces, dice, pero... Dice, versículo 8, así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Ups, así es que si estás oyendo el sermón en vivo por ahí en YouTube, no estés alegando. Versículo 9, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba. En esto van bien, o sea, son maestros ya. Dice, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Es el mandamiento que Jesús dio en Juan 3, en la noche que fue entregado. Nuevo mandamiento, pero los tesalonicenses captaron eso desde el principio, enseñados por Dios. Porque recibieron el evangelio con poder y plena certidumbre. Pero ve lo que pasa. Dice, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Y que procuréis tener tranquilidad. Mira. Y ocuparos en vuestros negocios. El cristiano tiene que ser útil y productivo. Ve. Estable. Y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada. Es muy práctico, es muy sensato. Pero checa, el versículo último de capítulo 3 dice, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad. Y aquí esta parte entonces está dirigiéndose a un punto que sí abarca mucho terreno para los tesalonicenses, la cuestión de fornicación y adulterio y pureza sexual, y que sepas tener tu vaso en honor y santidad. Ok, pero porque dicen, si puedes ya poner esto en orden, quitas muchos tropiezos de tu camino. ¿Te acuerdas? Isaías 57, allanad, allanad, quitad tropiezos de mi camino. Ok, entonces, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Entonces, por lo demás, o sea, mientras, esto es su tarea. Versículo 12, que esto, que sean productivos, que no tengan necesidad de nada. Versículo 13, y ahí lo paramos. Pero vuelve al tema, la venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, que era una forma de decir que se han muerto, para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. La falta de esperanza. Cuando yo me convertí, y todos los que yo estaba conociendo que se habían convertido, todos tuvimos algo en común, sin esperanza. Y luego leí, casi el primer estudio bíblico a donde asistí, que estábamos sin esperanza, sin Dios en el mundo, Efesios 2. Y dije, ¿cómo lo sabía? ¿Ok? Entonces, sin esperanza. ¿Y qué está pasando hoy? La nueva normalidad está arrebatando la esperanza de toda una nación, de poblaciones, de barrios, colonias, ciudades enteras, ¿ok? Está quitando la esperanza y está pidiendo gente que nunca ha podido, perdón si estás en el gobierno, pero los gobiernos nunca han podido hacer bien las cosas, ¿ok? Nunca han podido. Han intentado y quizás con los mejores deseos y más sinceros, pero nunca han podido hacer las cosas bien. Por eso vas a escuela particular, médico particular, o sea, dices, no, no, qué bueno que no pago, que es un servicio, pero si puedo, voy a otra cosa. Ok, necesitas ver que eso no es un atributo mexicano, es lo que pasa con cualquier gobierno. Ok, entonces, ¿por qué les vamos a creer esta vez? Que ahora sí, háganos caso y todo saldrá bien. No, o sea, a estas alturas ya no. Háganlo y luego llego a creer. Convénzanme mejor de esa manera. Y ahora sí, hasta pongo los colores y salgo a desfilar. ¿Ok? O sea, necesitamos ver eso. Ahora, piensa. El mundo, ¿dónde tiene sus ojos? Todos, hasta cristianos. ¿Pero qué están esperando? La vacuna. Okay. Están esperando esto, están esperando que todo se vuelva normal cuando los mismos están diciendo no va a volver a lo de antes. Y mejor, ¿sabes qué? Cuando alguien que te ha quedado mal te dice que te va a quedar mal con todo lo que hace y ahora te dice que no te va a quedar mal, ¿qué debes de pensar? Me va a quedar mal. Okay, entonces si está diciendo que no va a volver a normal, ya ni siquiera nos prometen normalidad. Quiere decir que no está agendada la normalidad. Entonces tú y yo tenemos que aprender nuevas formas de pensar, nuevas formas de vivir y nuevas formas de salir adelante. Y acuérdate, el pueblo de Dios sale adelante avanzando sobre sus rodillas. Las reglas no cambian. Pero ¿qué es lo que ahora oramos? ¿Qué es lo que ahora esperamos? Entonces, la falta de esperanza, la desesperación que está empezando a ser tan común. Hay una epidemia de suicidio y de intento de suicidio. Hay una epidemia de depresión a nivel escolar ya de todas las edades. Un niño en Texas de 12 años, tú ves tu foto, dices, ¿este niño por qué? ¿Se ahorcó? Deprimido. ¿Por qué? Porque todos están diciendo, hablando 24 horas al día de lo terrible, insoportable que es estar. Entonces no tienen esperanza. Y sabes, lo que yo he visto es que los viejitos que como que ya bailaron con la más fea varias veces en su vida y sobrevivieron, entonces ellos son los que llegaron cuando estábamos en naranja y amarillo antes. Ellos estaban aquí en primera fila. ¿Por qué? No, esa ya la vi. Eso ya no me mueve. Alabando a Dios. ¿Por qué? ¿Qué? ¿De qué me van a asustar a estas alturas? Entonces, lo que yo estoy viendo es que hay ciertas personas que están con los ojos puestos en otro lado. Y tú y yo necesitamos ver qué es lo que te está atacando, qué es lo que te está apachurrando, qué es lo que te hace brincar, qué es lo que te está deprimiendo, qué es lo que te hace dudar de Dios. Realmente, qué es lo que... Y tienes que identificarlo y decir, ¿tiene derecho de estar frente a ti haciéndote dudar? ¿Tiene derecho de estar frente a ti deprimiéndote? ¿Tiene derecho de estar agrediendo contra tu gozo? ¿Tiene derecho? Si no tiene derecho, expúlsalo, échalo, no, sáquete. Ya, o sea, no tenemos tiempo para eso. El mundo está cambiando frente a nuestros ojos y Dios está en pie. Y Dios no está, a ver, pues pónganse a orar y ahorita voy a ver qué hago. Él ya está haciendo. ¿Se acuerdan lo que dije? Que espontáneamente gente va a empezar a volver su mirada a Dios. Y me viene a decir Rolando, terminando hace 8 días el sermón. Dice, por medio de WhatsApp, 800 contactos diarios buscando paz con Dios. 800 diarios en México, buscando paz con Dios. Otra chica de aquí de Semilla, que de voluntario está en su tiempo, que puede estar en WhatsApp. Fácilmente, 7, 8 personas en 2, 3 horas, ella los está llevando a los pies de Cristo. Dios no está quieto, Entonces tú no estés quieto. Dios no está parado, Dios no está apretando las manos, Dios no está torciendo su oreja, Dios no está escondiendo la mirada porque no sabe qué hacer. Dios está haciendo. Y el juego sigue, el partido sigue, y ahora hay más porterías. Bueno, entonces apréndete cuál es tu portería y defiéndela. Y apréndete dónde puede ir el balón y ganar un punto. Estos dos. O sea, hay doble posibilidad. Checa, si fuera hexagonal y tres equipos jugando, tienes doble posibilidad de golear. Eso no es feo. Eso es bonito. Nomás defiende bien tu portería. Y dices, ahorita quiero que alguien lo eche a andar y vamos a armar una cascarita hexagonal, tres porterías, tres equipos jugando a la vez, una desorden. ¿Pero qué? Así se vive bien, bien bonito, ¿sí o no? O sea, piensa esto, piensa y deja que Dios te diga, piensa en esto. ¿No será que esto? Y la iglesia en todas sus formas en 2000 años siempre ha sobrevivido esto que estamos pasando. Entonces no vamos a ser diferentes y no vamos a estar así agachados frente a Martín Lutero, frente a los hermanos Wesley, frente a Jim Elliot que murió en Ecuador, frente al apóstol Pablo. Tenemos que decir, no, pues sí, listos, aquí estoy formado y marchando y avanzando. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios. Las reglas no han cambiado. La cancha ya se deformó. Pero de aquí a 100 años no van a poder imaginar lo que era jugar en una cancha rectangular de solo dos porterías. Adáptate al juego y echa a andar el balón. ¿Amén? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por las cosas que haces sin que nos demos cuenta. Y podemos andar así, tristes, y aquí, preocupados, y allá, calladitos. Y mientras tú estás diciendo, marca esto en WhatsApp y pregunta cómo tener paz con Dios. Y tú estás moviendo, Señor, y yo y muchos de nosotros queremos agarrar el borde de tu manto y arrástranos contigo a donde vas. Señor, queremos estar en esto. Queremos terminar nuestra carrera en esta tierra, chambeando, proclamando de voz en cuello, Señor, el nombre de Jesús. Entonces, permítenos hacerlo, Señor. Edifica tu iglesia, fortalece a tu pueblo y, Señor, llénanos de tu Espíritu Santo conforme a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.